que tengamos un corazón dispuesto a escuchar tu voz y podamos hacer los cambios que tú quieres que hagamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias. Inmerecida presentación, de verdad que... Katy, todo eso es mentira. No le creas. Ahorita me llaman. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Ya no. Qué bueno, hermanas. Déjenme poner el tiempo porque no me quiero pasar. Y la verdad que desde que llegué, desde la adoración hasta ahora, qué gozo. Se siente, ¿verdad? El gozo del Señor en medio de su iglesia, de su pueblo. Qué privilegio ser parte, contribuir, aunque sea un poquito con esto. De verdad que sí. Gracias por hacerme parte. Me gozo con ustedes. Todas las que vinimos aquí, que dedicamos este sábado completo a sacamos el sábado para venir y dejar quizás el trabajo algunas, la casa otras, las tareas, todas vinimos con un propósito en mente y es conocer más a Dios a través de su palabra. Eso es lo que nos reúne aquí a nosotras. Y espero en el Señor, como oraban, que esta participación no sea diferente a eso, sino que contribuya a conocerlo un poquito más. Esa era la oración que orábamos en el ministerio. Katy oraba así, le decía, queremos ver al Señor de una forma diferente. Y esa es la idea de esta mañana. El título de la plenaria es El camino de la sabiduría, un carácter piadoso. Y cuando oí el título no pude dejar de pensar en los caminos, en el tránsito de nuestra ciudad. Las mujeres que están aquí de otro país ya han comprobado la valentía de nuestra ciudadanía cada vez que sale a la calle, lo creativo del chofer dominicano. Pero no se queda, esa creatividad no se queda en el tránsito, se traduce a las calles dominicanas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo vivo dentro de una calle sin salida que está dentro de otra calle sin salida. Eso es algo que quizás en las ciudades, en las capitales, tú no ves mucho eso, pero aquí sí se ve eso. Y tiene un nombre creativo, se llama Espada de Damocles. Se la puso el vecino que vive enfrente, él se llamaba Damocles. Y entonces él le puso el nombre a la calle. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien quiere llegar a mi dirección, yo tengo que decirle, tienes que llamarme, tienes que preguntarme, porque una de las calles para llegar a mi calle se llama Boechío. Y en la ciudad hay dos Boechío. O sea, aquí tenemos, o sea, parece que el nombre gustó tanto que no. La vamos a poner, creo que en Bellavista, y la vamos a poner allá en Fernández. Y eso pasa aquí. Así que hace no sé qué tiempo, yo tengo usando Waze y Google Maps como 13 años. Yo creo que eso es algo relativamente nuevo. Perdón, menos de 13 años. Eso fue el otro día que uno comenzó a manejar. Yo ni al supermercado voy sin eso. Pero hace ya 13 años, cuando yo me mudé ahí, no todo el mundo tenía acceso a esa herramienta. Entonces, ¿qué hacían para llegar a mi apartamento que queda en una calle sin salida, dentro de una calle sin salida que se llama Espada de Damocles? Llámame. Yo le digo, mira, llámame. Si era la farmacia, yo le decía, dile al mensajero que me llame para yo ubicarlo, porque no va a llegar. Y algunos mensajeros decían, doña, yo conozco la zona, dígame el nombre de la calle, yo llego, no me tiene que explicar. Yo digo, bueno, le doy la dirección y espero la llamada. Y efectivamente, doña, yo no la encuentro en la calle. Yo, bueno, es que yo te estoy diciendo que tienes que llamarme. Otros que eran más humildes tomaban nota. Yo le decía, oye, anota la dirección y ese papelito no lo pierdas, guárdalo, resérvalo, porque si no, no vas a llegar. Hoy en día es más fácil, pero aún así... A mis amigos, cuando van quizás en horas de la noche, en días feriados a mi casa, aún con Waze, yo le digo, oye algo, le hago una advertencia. Le digo, mira, Waze te va a marcar una ruta, pero no la tomes, porque cerca de mi casa hay colmados, hay... Para que vean lo creativo, un día me encontré que pusieron una piscina en una de las calles y cerraron la calle, porque era Semana Santa y todos los vecinos querían una piscina y cerraron la calle, entonces había que tomar otra ruta. Entonces yo le digo a mis amigos, miren, aunque sea de noche, no pasen y sea más corto y sea tentador el que tú pases por ahí porque vas a llegar más rápido y lo que sea, no pases por ahí. Vete por la otra ruta. Llévate de mi consejo. Y es la porción de hoy que quiero compartir con ustedes en esta plenaria. Está en, la pueden ir buscando. Está en Proverbios 4, del verso 10 al 19. Todavía no lo vamos a leer. Pero cuando yo la leí, yo no pude evitar ver las similitudes que hay, entre el paralelismo que hay, entre todo este esfuerzo que yo tengo que hacer para dar una dirección, con lo que el padre le estaba diciendo a su hijo acerca del camino de la sabiduría para encontrar la piedad. Entonces, este es un consejo de un padre, recuerden eso, probablemente, obviamente, se le atribuye a Salomón, parte del casi todo lo de Proverbios, no todo, pero él es el autor y precisamente esta porción se entiende que la escribió él. Recordemos, estamos en el libro de Proverbios, no es un libro de doctrina, lo saben, es un libro de consejos, está dentro de la literatura sapiensal, es literatura de sabiduría, tiene como objetivo enseñarnos a nosotros sabiduría práctica para la vida diaria. Pero fíjense, no es un libro de consejos, de cómo hacer esto o aquello, no es un libro cualquiera, aunque da consejos, esos consejos son especiales. ¿Por qué? Porque vienen de la mente de Dios. Esta es la palabra de Dios. El libro de Proverbios no es doctrinal, pero son consejos de Dios a través de su siervo que escribió para guiarnos a nosotros a vivir una vida, vamos a decir, piadosa, justa, que lo honre a Él en un mundo caído. Y por eso le damos gracias al Señor por todos estos consejos que encontramos en el libro de Proverbios. Y aunque nuestra porción de hoy comienza en el verso 10, yo quiero, no quisiera dejar pasar el verso 5 que introduce, ¿verdad?, este capítulo y dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, le dice el padre al hijo. No te olvides ni te apartes de la palabra de mi boca. Vinimos hoy a aprender sabiduría y eso mismo era lo que ese padre le decía al hijo. Hijo, adquiere sabiduría y comienza a hablar y a darle sus consejos. El padre le instruye al hijo a tomar un camino, ¿verdad?, que lo va a llevar a un camino de piedad. Y ese consejo, mis hermanas, trasciende la ocasión. Me gusta mucho esa frase, porque a veces leemos cosas en la Biblia y decimos, ay, eso fue de ese padre a ese hijo. O decimos, ese consejo fue de Dios para el pueblo de Israel. Y hay algunas cosas así. Pero este consejo en particular trasciende la ocasión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que esto es Salomón escribiéndole a su hijo, o quizás a un nieto se dice también, es cierto también que esto es para nosotras hoy. Así que en la medida que yo vaya leyendo y que vayamos repasando esta porción, trata de aplicártelo a ti, porque Dios nos está hablando a nosotras hoy. Esto es para nosotras hoy. Es un consejo de parte del Creador que ha querido comunicarse con nosotras. No lo obviemos, no lo ignoremos, para que podamos entonces ir por el camino sabio que nos va a conducir a la sabiduría. Perdón, el camino sabio que nos va a conducir a la piedad. Eso es lo que quería decirles. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es una mujer piadosa? Tenemos que definir un poquito qué es la piedad para nosotras saber de qué estamos hablando. La piedad es devoción en acción. Así es que definen la piedad. Entonces yo busqué, yo dije, bueno, ¿pero qué es devoción? Entonces devoción es amor y fidelidad especial hacia algo o a alguien. En nuestro caso, es amor y fidelidad hacia Dios, obviamente. Entonces, la piedad es el amor a Dios puesto en práctica a través de un carácter piadoso. Alguien dijo una vez, la piedad es respeto por Dios que afecta la manera de vivir de una persona. Y yo te pregunto a ti, me lo he preguntado a mí. ¿Eres tú una mujer piadosa? Más bien, ¿eres una mujer visiblemente piadosa? Los que están alrededor tuyo pueden observar tu amor, tu fidelidad hacia Dios en la práctica. Yo no sé si lo eres, lo vamos a descubrir hoy, pero quiero darte un aliento. Quizás tú digas, bueno, fulana es más piadosa que yo. ¿Por qué? Y sí, existe, porque hay grados de piedad. Eso no lo podemos ignorar. Tenemos que entender que una persona que conoce al Señor hoy, ama al Señor, es fiel al Señor, pero no tiene todo el entendimiento, el conocimiento. Todavía la palabra no ha transformado, no ha iluminado áreas de su vida, por lo tanto, que sí ha iluminado en otras, por lo tanto, otras lucen visiblemente más piadosas que tú. Pero eso no quiere decir que tú no seas piadosa. La idea aquí es identificar tu grado de piedad y decir, yo quiero crecer, yo quiero ir por el camino de la sabiduría y avanzar en piedad. Y se puede ver, es algo que se puede ver externamente, y no en la forma de vestir, porque eso puede ser camuflajeado, puede ser disfrazado por una bonita falda, por una Biblia debajo del brazo, por una mujer que no habla. Eso pudiera darte como un tono de piedad, pero la piedad no es eso. La piedad es, además de, claro, un vestir sensato, modesto, obviamente, pero la piedad va más allá. Es un corazón que ama al Señor, que quiere servirle y que se demuestra en sus acciones. Por eso es que a veces vemos mujeres más piadosas que nosotras, que decimos, wow, mira cómo Violeta ayer nos confrontó. A mí me confrontó porque yo veo en Violeta una mujer con una piedad que yo digo, yo no he llegado, no sé si yo pueda manejar una prueba de la forma que Violeta lo ha hecho. Esa mujer es piadosa porque en la práctica ha demostrado amor y fidelidad al Señor. Por eso es que yo veo mujeres que son prudentes al hablar. No es que no hablen, sino que son sabias al elegir sus palabras y pueden entonces mostrar un dominio y un amor y una fidelidad al Señor maravillosa. Las mujeres que no guardan rencor, yo digo, wow, pero yo me hubiese puesto enemiga a esa persona de una vez y esa persona te dice, no, yo la puedo perdonar. Y tú dices, wow, qué grado de piedad. Son estas mujeres que afrontan de situaciones difíciles, pero se refleja en ella fidelidad y amor. Y nosotras, yo sé que algunas de nosotras pueden decir, yo quiero eso hoy. ¿Quién quiere eso hoy? Yo quiero eso hoy. Y yo espero que tú también quieres eso hoy. Así que la idea hoy es que encontremos el camino para crecer en piedad, así como termina este versículo ahorita, que se vea claramente como la luz del día cuando está en su punto máximo de resplandor, y que sea la palabra de Dios las que nos empuje y nos conduzca a lograr eso. Para lograrlo hay un camino que trillar, hay una dirección que tomar, hay cosas a seguir, consejos a seguir, y eso lo vamos a ver entonces en Proverbio. Ahora sí, Proverbios 4, del verso 10 al 19. Yo tengo aquí, pregunté, ayer leyeron Reina Valera, pero hoy tengo Nueva Biblia de las Américas. Gracias a Dios que aquí no hay muchos cambios en esta traducción, así que no se van a perder. Proverbios 4, del 10 al 19 dice, oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo y no pases por él. Apártate de él y sigue adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan lo malo, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropezarán. Eso es lo que tiene ese padre que aconsejarle a ese hijo hoy, y eso es lo que yo quisiera hoy compartirles a ustedes. Tenemos enfrente de nosotras en ese versículo un camino lleno de sabiduría que nos conduce a una vida de piedad. Esa es la idea. Y lo primero, son cuatro cosas que quisiera hoy enlistar. Y no sé si olvidaron en su casa la libretica que les regalaron ayer. No, ok, muy bien, está ahí. Hay algunas que no levantaron la mano. Bueno, pero gracias a Dios por los celulares que podemos anotar. Porque yo quiero que tú te lleves estos cuatro pasos que debemos de trillar, caminar para la vida de piedad. El primero lo encontramos en el verso 10. Fíjate lo que dice. No sé cómo dice tu versión, creo que dice lo mismo, pero dice, oye, hijo mío, un consejo. Cuando tú le dices hijo a alguien, hay muchas mujeres que le dicen hija de cariño a otras, ¿verdad? Porque hay una relación de cercanía, de amistad, de amor. Pero sabemos que este es tiene una relación sanguínea a quien le está escribiendo. Hay un interés porque son de una misma familia. Este es un consejo de un padre a un hijo. Y el vínculo sanguíneo hace, ¿verdad?, a veces que ese consejo sea como más pesado. Hay un componente también de autoridad, porque es alguien de alto rango, más rango que tú, que te está dando un consejo y tú tiendes a prestar atención. Pero lo más hermoso que me está dando esto, es este consejo de un padre a un hijo, es que lo está haciendo por amor. Yo creo que a menos que tú seas un padre o una madre malvada, tú no vas a dar un consejo si no quieres hacerlo por amor, para que el otro le vaya bien. Este es un padre bueno que hace esto a un hijo, lo aconseja para que le vaya bien. Y eso mismo, mis hermanas, hace Dios con nosotras a través de su palabra. Él es un padre bueno que usa las escrituras para aconsejarnos a nosotras a ir por el buen camino. Y no sé si tú eres parte de la familia de Dios. Si Dios puede decirte a ti hoy en día, hija mía, eso es lo primero que tú debes revisar. Si es en realidad tu padre el autor de esta palabra, para que tú abraces ese consejo. Y fíjate, para ser parte de esa familia, tú necesitas algo, y ese es el primer componente, anótalo ahí, conversión. Tú necesitas formar parte de la familia de Dios para que esas palabras sean para ti, que vengan de tu padre, para que Dios te diga a ti, oye, hija mía. Y el camino es fácil, es solamente decir, Señor, yo soy pecadora y tú eres un gran salvador, recíbeme en tus brazos, en tu familia. Cristo pagó por mis pecados en la cruz, yo tengo entrada, así de fácil. Pero para muchos es muy difícil, porque implica aceptar que mis obras no son suficientes, que mis acciones no son suficientes, que yo no soy suficiente. Pero eso es lo primero. Necesitas conversión, necesitas fe, porque eso es lo que dice Hebreos 6, sin fe es imposible agradar a Dios. La piedad no prospera, mis hermanas, en un corazón que no ama a Dios, en un corazón que no está rendido a Él. Así que lo primero que necesitamos es conversión, ese es el primer paso hacia la piedad. Lo segundo que podemos sacar de aquí es que necesitamos recepción. Yo parezco al acróstico de ayer. Esto estaba escrito ya, cuando ya dijeron el acróstico ayer. Yo dije, wow, qué similitud. Pero bueno, necesitamos recepción. Se necesita, mis hermanas, una disposición interna a recibir las palabras del Padre. Y lo vemos mucho eso en nuestros hijos. Las que somos madres vemos la falta de recepción de nuestros hijos a nuestros consejos, ¿verdad? A veces uno le da un consejo a un hijo y ellos no lo reciben. ¿Y por qué? Porque fue un mal consejo que el padre le dio al hijo. No, es por la naturaleza pecadora que llevamos todas dentro, que al igual que nuestra amiga Eva en el Edén, cuando Dios le dio su consejo, no comas de ese árbol, ella dijo, yo no lo voy a recibir. Yo tengo una idea mejor. Así son los hijos, así son los amigos, así son los aconsejados en el salón de consejería. Tú le das un consejo y ellos no lo reciben. Nosotras no somos las que estamos sentadas aquí muy diferentes a esas personas que nos reciben el consejo. Nosotras tenemos la palabra de Dios 24/7 y a veces no queremos ir a buscar el consejo de Dios aquí escrito y preferimos preguntarle a alguien que no está mal. Ayer vimos que necesitamos consejos sabios, pero la pregunta es si tú fuiste primero aquí a la Biblia a ver lo que Dios tiene para ti. Porque a veces tenemos un problema con un esposo inconverso que tengo, por ejemplo, y yo digo, bueno, María tiene un esposo inconverso y le está yendo bien, déjame ir donde María a preguntarle cómo ella maneja ese asunto. Pero yo no he leído Primera de Pedro 3, porque yo no quiero ser instruida por Dios, yo prefiero el consejo de otro antes que el consejo mismo de Dios. Y el padre, sabiendo ese corazón rechazador de los consejos, le enfatiza al hijo y le dice, hijo mío, recibe mis palabras, recibe lo que Dios tiene que decirte a ti hoy en día, te digo a ti. Dice, oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Dice el verso 12, cuando andes, tus pasos no serán obstruidos. Oye, ese consejo que te voy a dar es bueno. Este consejo que Dios nos da, mis hermanas, es bueno. Recíbelo. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura, no lo sabemos de memoria, ¿verdad?, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el Salmo 19, que lo mencionaron ayer también, que me encanta. este consejo de Dios hay que recibirlo, porque su palabra restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, y aún así no queremos recibirla. Pero el padre le dice al hijo: oye, hijo mío, recibe la palabra, porque ella te ha mostrado mi carácter, mi bondad, mi santidad. Y Dios nos dice: yo te lo he mostrado ese camino, porque yo he sido congruente desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo te he contado una misma y gran historia, la historia de la redención. Él dice en el verso 11: hijo mío, por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Ese padre le ha dado el ejemplo a ese hijo. Dios nos ha dado el ejemplo a través de su palabra. Nos toca a nosotras recibirlo. Recepción, conversión, recepción. Hay una tercera cosa que necesitamos. Necesitamos apreciación, apreciación. Versículo 13 dice: aférrate a la instrucción, no la sueltes. Miren este énfasis, por eso que yo le decía al mensajero: anótalo, porque no vas a llegar. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, no la dejes ir, dice la Nueva Traducción Viviente. Guárdala o cuídala bien, porque ella es tu vida. Ellas son la clave de la vida. Yo no me puedo conformar, mis hermanas, solo con prestar una atención respetuosa al consejo. Si hago solo eso, no va a haber cambio profundo. El pastor Luis Méndez una vez dijo, y eso quedó grabado en mi corazón: cuídate de una teología que te da mucho conocimiento, pero no transforma tu alma. Si yo me dedico solamente a leer esto por pura información, eso no va a dar fruto. Yo necesito que eso transforme mi corazón. Y para transformarla, yo necesito apreciarla. Yo necesito valorarla. Yo necesito dar un paso más, aferrarme a ella. Y mira la diferencia entre recibir algo y apreciarlo. Nosotras todas las mujeres pasamos por tiendas y muchas veces nos topamos con promotoras de productos de belleza. Vamos a tomar el producto de belleza. Esa joven te vende las productos y te dice: eso te va a dejar ese pelo lacio en 2 horas. Y te habla de todos los beneficios. Y tú la escuchas pacientemente. Y en muchas de nosotras, ¿tú sabes qué hacemos? Tomamos el producto y lo ponemos en el carrito. Déjame tomar. Pero en la medida que voy llegando hacia la caja, yo lo saco. Ay, se rieron, porque ya yo vi que aquí hay muchísimas que llenan ese carrito. Yo espero que ustedes lo pongan en su sitio, por lo menos. Llenan ese carrito y comienzan en la caja a sacar cosas. Ninguna de ustedes recibió nada. Ninguna de ustedes lo apreció. ¿Cuándo se aprecia ese producto en verdad? Cuando yo pago por él en la caja. Porque cuando yo pago por ese producto, yo digo: yo creo en que eso, lo que me dijeron que iba a hacer, eso va a ser. Yo lo voy a apreciar. Y hay de aquellas que se encuentran ese producto preciado y nada más hay uno. Mira, yo he estado ahí. No es de ustedes que estoy hablando, es de mí. Mira, yo escondo eso, mira. Le pongo 10 cosas arriba para que nadie me pregunte si quedan más. Y me lo intenten sacar del carrito, porque hay de todo. También te lo sacan del carrito. Estamos aquí. ¿Verdad? Entonces, tú te das la vuelta, mira, y el desapareció. Pero, ¿qué pasa? Yo hago todo ese esfuerzo porque yo aprecio eso que yo he conseguido y pago por eso, porque yo aprecio lo recibido. Entonces, por eso el padre le dice: mira, y se lo dice una y otra vez, porque es importante, aférrate al consejo, guárdalo, no lo sueltes. Y está haciendo ese mismo énfasis en nosotros, porque muchas veces nosotras olvidamos o tomamos por sentado todo lo que él nos ha dado. Y nos lo repite el padre una y otra vez: hija mía, aférrate a mi consejo, aprécialo. Y esto mismo está haciendo con Dios a través de su palabra, ¿verdad? Que atesoremos su consejo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia en Santiago 1:23 nos describe una situación de una persona que muchas veces somos nosotras. Es ese hombre, ¿se recuerdan? Ese hombre que mira, se mira en un espejo y ve su rostro, ¿verdad? Y luego de mirarse y sabe lo que vio, se va y se olvida qué clase de persona es. Muchas veces somos así, no retenemos, no apreciamos lo que Dios nos ha señalado a través de su palabra. Y por eso no nos convertimos en hacedoras eficaces, sino en oidoras olvidadizas, dice Santiago. ¿Cuántas de nosotras, mis hermanas, hacemos eso? Abrimos su palabra, ella nos señala algo, pero no lo atesoramos en el corazón, ni lo practicamos, no lo hemos apreciado. Porque la palabra de Dios, mis hermanas, la apreciación de la palabra de Dios nos lleva al otro punto, que es la aplicación. Todavía no lo vamos a desarrollar, pero asegúrate de que esa palabra que cayó en tu mente baje al corazón y se haga vida. Cada consejo que encontramos aquí es digno de que yo lo tome, de que yo lo cuide, de no dejarlo ir, porque mira lo que dice los autores de la Biblia, Dios inspirando a estos hombres a través de los salmos y de otros versículos acerca de los beneficios de la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119 que atesoramos tanto: esto es lámpara a mis pies y lumbreras al camino. Por eso debo de atesorarla, porque yo quiero que Dios me ilumine el camino. En mi corazón, dice el verso 11, he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En el Salmo 48 dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. ¿Cuántas de nosotras apreciamos la palabra, la cuidamos, la guardamos? Eso es necesario para el camino de la piedad. Conversión, recepción, apreciación y aplicación. La apreciación debería llevarnos a aplicación. Y en los versos 14 y 15, de forma específica, el Padre le da un consejo. Y es un consejo medio extraño, porque es un consejo donde te dice: haz algo, pero lo que tienes que hacer es no hacer. Dicen los que saben de letras, y eso dice: le pide un acto negativo voluntario. Lo quise leer porque se oye bonito. Le pide un acto negativo voluntario porque quiere una decisión activa de no actuar en determinada dirección. ¿Se acuerdan al principio cuando yo les decía a mis amigos que cuando Waze le marca la ruta, yo le digo: no, por ahí no, por ahí no vayas, aunque te parezca bonito, aunque te parezca fácil, no vayas por ahí? Él le dice, vamos a leerlo, el verso 14 y 15. Dice: no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y sigue adelante. Salomón sabe lo mismo que escribió en Proverbio 14, 12, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final, camino de muerte. Y aquí lo vemos de forma específica. El camino que entonces el hijo debe, mira, rechazar. Es un camino tentador, porque quizás es más fácil para el hijo, para el aconsejado. Es un camino, ¿verdad?, ancho, es un camino cómodo, pero es un camino donde Dios no está. No nos lleva a la salvación, sino a la perdición, porque es un camino cargado de personas malvadas que practican el pecado. Y el que hay un versículo que dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este camino que el padre le dice no entres está cargado, ¿verdad?, de las acciones de gente malvada. Y él lo describe en el verso 16 y 17 y le dice: mira, esa gente, léanlo ahí, esa gente no duerme a menos que hagan lo malo. Esa gente pierden el sueño si no han hecho caer a alguien, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Gente mala. Con esas ni andar, ¿verdad? Por eso es que Pablo le dice eso en 1 Corintios 15, 33. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y yo conozco personas así, personas malas que no duermen si no van a hacer la maldad. Pero ese camino es un camino tentador para nosotras. Tenemos que admitirlo. Para los hijos de Dios, aunque seamos creyentes, la tentación es real. Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó. Nosotras somos tentadas también. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que nosotras sí caemos en tentación. Por eso Él oraba y le pedía al Padre. Jesús oraba y le decía: Señor, guárdalos de la tentación, líbralos del mal. Y hay tentaciones, mis hermanas, obvias. Tú dices, claro, eso no se puede hacer. Pero hay tentaciones sutiles, hay tentaciones que nosotras experimentamos, que quizá la vemos venir y decimos, bueno, por ahí no. Pero otras que son sutiles y que decimos, no, eso no me va a hacer nada. Eso yo lo puedo manejar. Yo voy a transitar por ese camino, no, a mí no me va a pasar. Porque yo tengo muchos años en la fe y yo sé. Ay, sí, okay. A veces decimos, tú sabes que son sutiles, yo te lo voy a poner de mi vida. A veces yo puedo decir, bueno, yo voy a ver esa serie y a mí no me va a pasar nada. Ese contenido que tiene inmoral, yo sé que eso está mal, yo lo voy a dar para adelante. Ajá. Yo puedo hablar con Juana la chismosa y yo voy a ser fuerte, yo no voy a chismear con ella, pero yo puedo tener una conversación con ella, sí. Yo puedo ir de tiendas y no me pasaré del presupuesto, yo no voy a ser tentada a pasar la tarjeta. Yo puedo beberme un traguito social todos los días para dormir mejor, porque eso ayuda. Además, Pablo lo dice, que el vino es bueno. Ajá. Siempre le buscamos una explicación teológica. Por eso es que 1 Corintios 10:12 nos advierte y dice, el que cree que esté firme, cuide que no caiga, porque la tentación es real. Y el Padre entiende nuestra naturaleza pecadora y sabe nuestras debilidades y nos advierte y nos dice, por ese camino no vayas. Por ese camino no te conduzcas para no caer en tentación. Y a mí me gustó mucho, porque nuestra tarea aquí mientras estemos en la tierra, claro, el pecado ya no tiene poder en nosotras, Cristo pagó por eso, pero vivimos en presencia de pecado que nos tienta. Y a mí me gustó mucho una ilustración que usó Paul Washer hablando de este versículo, muchas de ustedes lo conocen, y él decía que los boxeadores llegan, ¿verdad?, al fin, o llegan, ganan su pelea. Yo no sé mucho de boxeo porque no me gusta, pero él decía que la técnica de los boxeadores no es solamente dar un buen golpe, sino también esquivar los golpes. Y él decía, nosotros los cristianos debemos en todo momento evitar ser golpeados por el pecado. Nuestra tarea es alejarnos de los golpes, es no acercarnos a personas que sabemos que no harán pecar, no entrarnos en situaciones comprometedoras que van a comprometer nuestro testimonio, que van a comprometer nuestra vida, nuestros domingos en la iglesia. Aléjate de todas esas cosas que te tientan. Pero a nosotras nos encanta danzar cerca del pecado, ¿verdad? A veces le pasamos cerca y no pasa nada. Y decimos, ah, bueno, viste, yo soy fuerte, no me pasó nada. A veces, mira, lo tocamos y decimos, viste, no me pasó nada. Y a veces lo tocamos otra vez, un poquito más de tiempo, y decimos, estoy bien, no pasó nada. Pero va a llegar el día donde tú vas a tocarlo y el pecado te va a agarrar. Porque tú has comenzado a caminar una senda por un camino que es atrayente, que es te llama la atención, te gusta, es un camino fácil, es un camino de placeres. Es como el adicto. Quizá ninguna de ustedes tenga un problema de adicción, pero el adicto comienza con una pequeña porción y luego va incrementando hasta que se le sale de las manos. Y el Señor nos dice, por ahí no andes. Y quizás tu problema no sea de narcóticos, pero quizás tu problema sea de la queja, de la crítica, quizás de prácticas inmorales. Ponle tú el nombre y tú vas haciendo uso de eso un poquito y tú dices, no, yo puedo, no, yo puedo. Pero cuando vienes a ver, el retorno está muy lejos y no puedes salir. Salomón en el verso 16 al 19 hace una comparación entre dos caminos y explica el comportamiento de los malvados y el resultado de los pasos del justo. Hace esa comparación. No la vamos a leer, pero ya vimos el accionar de los malvados, yo se lo describí, está ahí en su Biblia. Pero tengo que resaltar, ponerle grande el resultado del camino del justo, porque esa es la meta de cada una de nosotras. Nosotras no somos las malvadas en esta historia, ¿verdad? Somos las justas. Entonces, comenzamos diciendo, ¿verdad?, que hay grados de piedad. Pues en la medida que nosotras vayamos creciendo en el conocimiento de Dios y vayamos venciendo en nuestro caminar la tentación y sepamos identificar más y más esos caminos que son de perdición, nosotras nos iremos, ¿verdad?, santificando, iremos creciendo de gloria en gloria, como dice la palabra. Miren cómo dice el verso 16, aquí está el resultado. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Se los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que es una versión un poquito como más parafraseada. Dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcance todo su esplendor. Todas hemos visto un amanecer, como el sol va saliendo, lindo, bonito, tenue, que no brilla mucho, pero a las 12 del día, ese sol, mira, que pita, sobre todo aquí en nuestro país. Es decir, mis hermanas, que el creyente genuino debe de ir creciendo como crece esa luz del día, creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesús. El verdadero creyente debería ir viéndose visiblemente más piadoso de lo que fue ayer. Si hay un retroceso y si yo voy caminando de reversa, tienes que revisar tu salvación, porque quizás no ha habido una transformación en tu corazón. La piedad, esa devoción a Dios en acción, se debe de ver cada día más en tu vida, debe ser evidente. Y hay un camino, mis hermanas, que tomar. Es un camino que conduce a la piedad. Y como alguien una vez dijo, que no recuerdo quién fue porque leí tantas cosas y no anoté el nombre, pero lo importante fue lo que dijo, ¿verdad? Dice, el carácter piadoso de un hombre es lo que hace que nuestras vidas sean de complacencia para nuestro Dios. Sospecho que fue el pastor Miguel, pero como debo de cuidar de no, ¿verdad? Pero él decía, el carácter piadoso de un hombre es lo que hace que nuestras vidas sean de complacencia para nuestro Dios. Y yo agregaría algo más. Además de complacer a nuestro Dios, ese camino de piedad, mis hermanas, tiene grandes beneficios para mí también aquí en la tierra. Es beneficioso para mí. Miren cómo lo dice un salmo que a mí me encanta y yo sé que ustedes también. Es el Salmo 1. Miren todas las virtudes que describe de esta persona que ha decidido transitar por un camino que lo lleva a la piedad. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Aquí vienen los resultados. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. No estamos hablando aquí de prosperidad material, no, no. Hay personas que le ha tocado vivir experiencias tristes, pero su corazón ha prosperado en el sentido de que está más cerca del Señor. Una mujer más confiada, una mujer sin menos temores, porque ha podido experimentar en su vida la fidelidad de Dios. Así que yo espero que tú hoy salgas queriendo caminar ese camino, un camino lleno de sabiduría que nos lleva Dios mismo de la mano. Él está guiándonos a través de su palabra. Qué bueno es Dios, que no nos ha dejado sola transitar este camino, sino que nos ha conducido. Y permítanme ir terminando ya con algo práctico. Es una tarea que les voy a dejar a cada una de ustedes. Es una tarea que nos va a ayudar a seguir creciendo en piedad. Y Dios nos ha dado a nosotras, sus hijas, las herramientas, pero a veces hay muchas de nosotras que no queremos usarla. Pero hoy es el día de ansiedad, de accionar. Y hagamos un... A mí me gustan mucho los deportes, verlos. No soy atleta, pero me gusta verlos. Pero quiero hacer un paralelismo entre la vida de Mary Lady. Ustedes la conocen. Es nuestra medallista olímpica, ¿verdad? Y ella todos los días quiere correr mejor. Ella quiere ir creciendo en sus habilidades. Y ella tiene herramientas para poder lograr esas cosas. Y ella implementa lo primero. Esto es lo primero que ella implementa, que nosotros también lo debemos de hacer. Esa mujer tiene compromiso, ¿verdad? Mary Lady, segurito que de los 7 días a la semana, 5 por lo menos, sale a correr. Está haciendo ejercicio. Come diferente. Ella no creo que coma con pizza todos los días, ni hamburger. Ella es disciplinada. Ella tiene un compromiso con lo que ella quiere lograr. Porque ella quiere ser una mujer, una atleta rápida, quiere llegar a la meta. Nosotras tenemos que adquirir eso mismo que ella, un compromiso. ¿Y con quién es mi compromiso? Con el Señor, de que yo voy a usar las disciplinas espirituales todos los días de mi vida que Él ha puesto en mis manos. Les voy a mencionar dos nada más de esa disciplina: la oración y la lectura de la palabra. ¿Cuántas de nosotras tenemos un compromiso diario? Está bien, 5 veces a la semana, si quieres. No debería ser todos los días. Pero un compromiso de sentarme y orar y leer su palabra. Si yo quiero una vida de piedad, yo necesito hacer un compromiso para ejercitar mi alma, para ejercitar mi mente de una manera, ¿verdad?, que me acerque más al Señor. Lo segundo que Marilady tiene y que nosotras tenemos, no se crean, es un entrenador. Yo estaba el otro día en un torneo de ping-pong de mi hijo pequeño y todos los otros colegios tenían un entrenador, menos el de nosotros. Y yo decía, wow, aquí estamos en desventaja. Porque los otros, cada vez que hacían un punto mal, venía el entrenador y le decía, y metía y mejoraban. Entonces el hijo mío estaba, bueno, mi hijo con Dios. No hay entrenador. Pero Marilady tiene un entrenador que la ve correr y hasta la graba. Y le da técnicas y le corrige y le dice, mira, hiciste eso mal, haz aquello mejor, corre más despacio, o cuando estés llegando a la meta, corre más al paso, esa es otra técnica de correr, porque ya estás ahí para que no te desgaste, etcétera. Ella tiene un entrenador, pero ella es humilde y oye el consejo del entrenador. Eso es importante, porque ¿de qué te sirve a ti tener un entrenador y tú no le haces caso? Mejor no le pagues. Nosotras tenemos un entrenador. ¿Quién es? El Espíritu Santo, que mora en nosotras, que nos recuerda todas las cosas, dice la Biblia, que nos ayuda. Él se llama el ayudador. Pero tú sabes qué nosotras hacemos, no lo escuchamos. Nos da el consejo, nos dice, por ahí no entre, no vuelva a hacer eso, pide perdón. Pero nosotras, mira, no es conmigo que están hablando, no escuchamos al entrenador. Entonces lo segundo que tenemos que hacer es eso, escuchar al entrenador con humildad. Dice Gálatas 5, anden por el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Dice más abajo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo tercero y último, un instrumento. Oh, pero Marilady no entrena en una piscina. Ella no entrena en una piscina. Ella necesita una pista para ella poder correr. ¿Qué necesitamos nosotras? Este es el instrumento de Dios para el crecimiento. Nosotras necesitamos la Biblia y a veces somos como rebeldes o no, yo voy a oír una canción nada más, no puedo, eso no es la Biblia, es que yo necesito mi pista para correr, es la Biblia, ella es la que me revela el carácter de Dios, ella es la que me habla de Dios. Romanos 12:2 dice que nosotros tenemos una tarea y es transformar nuestra mente para no adaptarnos al mundo. ¿Y cómo yo transformo la mente? Con YouTube, con Instagram, no, este es el instrumento de Dios para transformar nuestra mente. Así que mis hermanas, salgamos motivadas a caminar sabiamente, a buscar en convertirnos, ¿verdad?, en mujeres piadosas que agradan al Señor. Recuerda, conversión sin fe es imposible agradar a Dios, y la conversión es dada cuando pides perdón por tus pecados y aceptas a Jesús como Señor y Salvador. Recepción, a través de su palabra, el Señor te instruye, te guía, te aconseja, pero su consejo a veces no es recibido, así que tienes que dar un paso más, no solo recibirlo, sino apreciarlo. Aférrate a él, no lo sueltes, cuídalo, y obviamente cuando lo aprecies, aplícalo, que se haga vida en ti. Pídele al Señor sabiduría para que puedas identificar, mi hermana, cada camino de tentación y tú puedas entonces así evitarlo. Y la prueba de que estás creciendo en piedad es cuando tú ves tu vida espiritual creciendo como la aurora. Que ayer estaba un poquito oscuro y va, hoy estoy más clara, hoy estoy que brillo como el sol. Esa va a ser la prueba de que has llegado al nivel de piedad donde el Señor te ha dirigido y que no has caminado lento. Así que mis hermanas, yo te pido que uses los instrumentos que Dios te ha dado. Haz un compromiso. Usa la palabra de Dios y déjate entrenar por el Espíritu Santo. Escúchalo, no cierres tus oídos, para que un día tú puedas ser como ese hombre del Salmo 1, que todo lo que hace prospera en él. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, Señor. Ella penetra el corazón, el entendimiento, nos transforma. Señor, yo te pido que tu palabra que ha sido abierta hoy siga siendo abierta por cada una de nosotras todos los días de nuestras vidas, para que nosotras podamos ser transformadas, nuestra mente sean transformadas y nosotras podamos amarte y serte fiel todos los días de nuestra vida, y que esa transformación de frutos, y que nosotras podamos vivir, aplicar eso aprendido y vivir de una manera que a ti te agrade y te honre, para la gloria de tu nombre, pero también para el beneficio de nosotras, tu pueblo. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanas.